Hoy, ahora más que nunca, hay que mantener vigente la atención sobre la reserva Thomas Van der Hamen en el norte de Bogotá, porque la próxima semana comenzará activamente una campaña de recolección de mínimo 27.719 firmas. La idea es que sean más de 100.000 firmas para convocar un cabildo abierto, mecanismo de participación ciudadana que permitirá que los ciudadanos presenten ponencias para salvar este escenario de vida y de conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá. Además, al ser convocado el cabildo abierto, el alcalde de Bogotá estará en la obligación de asistir y atender todos los postulados de la población en defensa de la reserva Van der Hamen para garantizar el futuro de nuevas generaciones. Pues bien, gracias por estar con nosotros.
Estás en Planeta Caracol.
Estamos de sábado y comenzamos Planeta Caracol, como lo hemos planteado. La reserva Van der Hamen ha sido, es y seguirá siendo tema de preocupación acá en este espacio, en Caracol Radio, en Planeta Caracol. ¿Por qué? Por lo que representa, por lo que está siendo objeto hoy de amenaza, por la necesidad también de tener una acción proactiva, reactiva de la comunidad, de todos, que las voces de todos puedan estar allí y que las decisiones que se tomen sean concordantes con el medio ambiente, con esta reserva histórica, la Van der Hamen, y con todo un proyecto, pero amigable, amigable con la vida, amigable con Bogotá, amigable con esta espectacular zona geográfica del país. Pues bien, tenemos al representante de la Cámara, Inti Asprilla, invitado hoy en Planeta Caracol. Inti, bienvenido a Caracol Radio, es su casa.
Muchas
¿Cómo
gracias.
Le ha ido, señor?
Muy bien, Fidel, muy agradecido por este espacio, saludándote y recordando a mi papá que estuvo por acá.
Claro que sí, lo comentábamos antes de iniciar este espacio en esta mañana de sábado, que su papá fue un panelista muy ilustrado acá en Hora 20 de Caracol Radio, que dirige Diana Calderón, también en todo lo que tuvo que ver con la agenda diaria del tema de Bogotá. Lo escuchábamos y debo decirle con toda honestidad, lo admiramos y aprendimos mucho de él. Y qué bueno que usted esté recordándolo también y siguiendo el legado, porque personas como él, a falta que hace en el país, ¿o no?
Sí, señor, el objetivo es esa herencia de las causas que nos dejó seguirlas. Uh-huh. Y en eso hemos estado trabajando en el Congreso de la República y en las calles de Bogotá.
Perfecto. Y ahora nos ocupa la Van der Hamen, esta reserva de la cual en Planeta Caracol hemos tocado en múltiples oportunidades el tema. Usted está promoviendo algo que me llama la atención y creo que es absolutamente válido. Un cabildo abierto para que allí salgan decisiones que permitan salvar la Van der Hamen y también no entorpecer el tema del desarrollo, porque no podemos ser obtusos. Es una ciudad que crece, es una ciudad que se amplía, que se extiende y se está extendiendo sin duda hacia la zona norte o en ese cordón, en el norte de la capital, Inti.
Bueno, te comento cuál es el objetivo del Cabildo Abierto.
Por favor.
Nosotros creemos que un tema tan importante para el futuro de Bogotá debe ser objeto de un debate abierto, concienzudo, a través de la ciencia, de estudios demográficos, de proyecciones serias. Desde que Enrique Peñalosa hizo su primera propuesta, que era bastante vaga, que hablaba primero de una urbanización en la zona norte.
Correcto.
Nosotros citamos un debate de control político en el Congreso de la República. El señor alcalde Enrique Peñalosa no asistió, se aprovechó de la vaguedad de la ley y argumentó que la reserva Thomas Van der Hamen era un tema de interés meramente local, cuando la sabana de Bogotá, según la ley, es un ecosistema estratégico de nivel nacional, es una reserva de carácter regional, quiere decir que afecta a todo lo que es Cundinamarca también, y lamentablemente él se aprovecha de esa vaguedad y el trámite para obligarlo a ir al Congreso de la República puede durar más de un año en la Corte Constitucional. Entonces estamos haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a citar al alcalde un cabildo abierto, necesitamos 27.700 firmas. Esperamos recoger muchas más. Hasta ahora estamos empezando. Estuvimos un poco, como he dicho, saliendo de este guayado de lo que fue el tema del plebiscito.
Que ha evolucionado, haciendo un paréntesis positivamente, hemos visto cómo bajaron la guardia, hemos visto encuentros entre el presidente Santos con sus contradictores políticos, y también hemos visto una madurez interesante desde La Habana con la gente de las FARC. Pero bueno, ese no es el tema de debate.
Sin embargo, pero lo único que podemos pedirle a ellos es honestidad, ¿no?
Total.
Honestidad.
Y sensatez.
Honestidad y sensatez. O sea, lo que hicieron en la campaña hoy, incluso yo tuve una discusión con un representante del Centro Democrático y decía, es que la campaña a nosotros nos tocó luchar fue contra mentiras. se dieron cuenta que la mentira era muy poderosa. Y tuvo un impacto que hoy es reconocido por ellos mismos. Entonces, en este diálogo nacional, lo que le pedimos es que sean honestos y no digan mentiras, que no le mientan al país.
Muy bien, superemos la resaca del plebiscito, cerremos este paréntesis y vamos con las firmas. 27.500 firmas.
27.719 firmas. Entonces, vamos a empezar sobre este proyecto. Lo vamos a hacer sobre todo con las universidades. Nosotros ya tenemos una experiencia exitosa de Cabildo Abierto. Yo fui el que propuse la estrategia, dado que el alcalde Enrique Peñalosa no es dado a debatir con la ciudadanía, pues de utilizar los mecanismos de participación ciudadana. Este Cabildo Abierto es una, tiene mucho más dientes de acuerdo a la ley 1735 de 2015. Ya, por ejemplo, los trabajadores de la TV consiguieron 68.000 firmas, ya radicaron la solicitud de Cabildo Abierto. Yo estoy haciendo otro, encabezando otro, que es con los vendedores informales. Los vendedores informales, esto no es simplemente una cosa de ver calles vacías y calles bonitas. Los vendedores informales salen a calles a trabajar. Hay problemas de personas que se aprovechan de ellos, pero uno no puede, bajo esa óptica obtusa, ponerlos a aguantar hambre. Entonces ahí también estamos haciendo un proceso de recolección firmas, ya llevamos más o menos 40.000 firmas, y vamos a empezar con este proceso de la Vanderhamen, que estoy seguro que, dado que es un tema de mucha sensibilidad en diferentes capas de la sociedad, sobre todo los jóvenes, nos va a ir muy bien. Vamos a andar por las universidades y vamos a empezar a movernos por las redes sociales.
Muy bien, Inti, ¿de qué manera podemos firmar?
Bueno, acá tengo el formato, acá tengo el formato. Quisiera que tú me hicieras el honor de firmar ahora.
Pero por supuesto.
Acá lo que se hace, nosotros buscamos, es un consentimiento informado. Entonces acá se dice, por ejemplo, cuáles son los temas que se van a debatir. Importante, primero, a un cabildo abierto el alcalde tiene la obligación de ir.
Sí o sí.
Sí o sí, ahí. No hay no hay tutía que valga y no hay. La ley es absolutamente clara en eso.
Ahí es guince la norma.
Ahí me es guince la norma. Si él no asiste, incurre una causal de mala conducta. Eso sí, la norma lo dice claramente. Segundo, el alcalde, es un cabildo abierto, las personas tienen la posibilidad de presentar ponencias. Okay. Y la administración tiene la obligación de pronunciarse sobre esas ponencias. Y además de eso, lo que diga la administración es de obligatorio cumplimiento. Creo que en cierta manera estos cabildos abiertos sirven para debatir, para que no haya una revocatoria. Okay. Nosotros no hemos hablado de una revocatoria, pero creemos que el alcalde tiene que dárselo la oportunidad de, pues, que debata con nosotros y que recapacite. Claro. Y en cierta manera, pues si no, pues ya la ciudadanía tendrá el legítimo derecho. Si, por ejemplo, consideran que el tema de la Vanderhamen, el alcalde se empecina en seguir en su intención de hacer una urbanización, que solo hablaremos, porque esto que ha dicho últimamente es exactamente el mismo plan, simplemente lo espacia en el tiempo, y ya te explico por qué lo hace de esa manera. Pues los ciudadanos tendrán derecho a después firmar por una revocatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a debatir ahí? Mira, varias cosas. Primero, la reserva Tomás Vanderhamen es una reserva que se creó precisamente para que alcaldes como Peñalosa en un futuro no lo urbanizar. Uh-huh. Ese es el origen de la reserva Tomás Van.
Básico, el ADN de la reserva.
El ADN de la reserva. Esa discusión se dio en el primer mandato de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa, la ley de ordenamiento territorial establecía la obligación de concertar lo que son los determinantes ambientales de expansión con la CAR. Sí. En su momento la CAR le dijo que no, eso subió hasta el Ministerio de Ambiente. Uh-huh. El Ministerio de Ambiente, que no era una cosa, no es tampoco una cosa de que esto sea de Petro, que sea. No, esto, acá no es ideología.
No.
Acá es una cosa de ciencia, de estudios. Entonces eso subió, formó un panel de más alto nivel con grandes urbanistas, donde está desde Manuel Rodríguez hasta Rogelio Salmona. Llegaron a la conclusión que era muy importante para el futuro y para la sostenibilidad ambiental de la ciudad de Bogotá contener el crecimiento hacia el norte de la ciudad y garantizar una zona de reforestación. Es que eso es lo que no se ha entendido, es de reforestación, tiene un valor de restauración, claro. Es el término que se utiliza. ¿Para qué? Para que a Bogotá no le pase en 20, 30 años lo que le pasó allá a Medellín. La ciudad crece de manera descontrolada, con carros, con industria, y de un momento a otro tiene una pésima calidad del aire.
Sí, sí.
Entonces, esa es una de las razones. Eso subió hasta el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, como máxima autoridad ambiental, emitió una resolución en la cual dijo, mire, en el norte de Bogotá tiene que haber una reserva forestal con dos características. La primera, tiene que garantizar también una conectividad entre los cerros orientales y el valle aluvial del río Bogotá, porque la reserva también tiene un valor que es garantizar la recarga y la descarga del recurso hídrico.
Hay que decirlo, Inti, la gente tiene que entenderlo, no es simplemente tener un parque ecológico, no lo es, tiene una razón de vida dentro de ese ecosistema, Cerros Orientales, Río Bogotá.
Río Bogotá es garantizar la descarga, la recarga y la descarga en una época de cambio climático.
Sí.
En una época de cambio climático, no sabemos qué va a pasar en 20, 30 años, pueden haber esas lluvias. Si nosotros no garantizamos la descarga del río Bogotá, pueden haber inundaciones. Eso, en segundo lugar, lo que ya dijimos del valor de la restauración. Y puso, entonces, una de las, esa resolución tiene, establece dos obligaciones concretas. Conectividad y un ancho mínimo de 1.200 metros. ¿Sí? A partir de eso, de esa orden, fue que la CAR tomó la en cumplimiento de esta resolución del Ministerio de Ambiente, creó la Reserva Tomás Van der Hamen. Peñalosa fue a los estrados judiciales a pelear contra la Reserva Tomás Van der Hamen. Perdió en los estrados judiciales. El Consejo de Estado dijo claramente, él alegó en su momento que había una falta de competencia por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Perdió. Él no alegó nunca que la reserva no tuviera un valor ambiental, simplemente se centró en atacar la competencia de la del Ministerio de Ambiente. El Consejo de Estado no le dio la razón, entonces hizo tránsito a cosa juzgada, y lo que pretende el alcalde hoy en día es revivir un pleito que ya perdió. Entonces, por eso es importante que la ciudadanía, si nosotros aceptamos esta propuesta o si medio de estos cálculos políticos, porque nosotros estamos asustados, pues estamos ante una CAR que ya vemos lo que pasó recientemente con un informe bastante comprometedor. Tenemos un Ministerio de Ambiente que está en cabeza de Cambio Radical, pues yo tengo el mayor respeto hacia el ministro, pero es un Ministerio de Cambio Radical y hay unos juegos políticos, económicos bastante complejos. Entonces, por eso, en estricto derecho, ni siquiera debería analizarse esa propuesta del alcalde Enrique Peñalosa. Pero sí, por eso queremos nosotros ir al Consejo de Bogotá y debatir con el alcalde Enrique.
Perfecto. Inti, sin duda es un tema que compromete a millones de personas. Esta reserva Van der Hamen no es un escenario, simplemente un ring de una rivalidad política, no, porque ya hemos escuchado ampliamente el proyecto de Enrique Peñalosa en cuanto a la posibilidad de construir esa urbanización, dice, para proteger lo que él manifiesta queda de la reserva Van der Hamen. Cuando dice queda, es como colocar una limitante. Ey, esto es para recuperar, para mantenerla activa y restaurar. ¿Qué percibe de lo que pueda pasar hacia el futuro? Cuando ya estemos con estas 28 mil, vámosle, yo le he puesto 30 mil mínimo, 30 mil.
No, nosotros vamos a ir
por mucho más.
Eso sí.
En este cabildo abierto, de este cabildo que puede salir.
Vamos a demostrar varias cosas. Primero, la última propuesta del alcalde Enrique Peñalosa ya no es de urbanizar, es de crear unas vías, unos corredores viales, habla de la ampliación de la ALO, de la avenida Boyacá. Entonces, ahí es importante aclarar varias cosas. Primero, todo esto, en cierta manera, el debate que yo hice en el Congreso de la República, lamentablemente sirvió para que él se diera cuenta de que había cosas que no podía hacer legalmente. Entonces, está queriendo hacer un esguince. Primero, para hacer sustracción de una reserva natural, de una reserva forestal, de acuerdo al Código de Recursos Naturales, hay dos maneras de hacerlo. Una es por utilidad pública y la otra, los propietarios tienen que demostrar que es posible otro uso. ¿Sí? Evidentemente, urbanizar era una cosa de los propietarios. ¿Sí? Entonces, y el alcalde Enrique Peñalosa no podía coger y meter dinero de la administración pública de todos nosotros para hacerle un favor a unos propietarios, sí, que adquirieron esos predios como predios rurales, que quieren multiplicar su ganancia exponencialmente
al 50 mil por ciento.
Entonces el alcalde Enrique Peñalosa no podía como tal proponer la urbanización porque era agenciar directamente los intereses de los propietarios. Sin embargo, ¿qué pasó? En la administración de Gustavo Petro se alcanzó a declarar los predios como una zona de utilidad pública con miras a una expropiación. El alcalde derogó esa norma. Y mire lo que viene ahora a hacer. Ahora lo que nos propone el alcalde es unas carreteras.
Sí.
¿Sí? Las carreteras, obviamente, desde el punto de vista del derecho, sí son de utilidad pública. Entonces, es toda una contradicción. No es de utilidad pública, revoca la utilidad pública de la zona de reserva forestal, cuando era que buscaba la expropiación. Uh-huh. Y ahora, al momento de ir a argumentar ante el Consejo Directivo de la CAR, va a decirnos, es que tengo toda la legitimidad como autoridad para decir que queremos construir unas vías, y esas vías son de utilidad pública. Entonces es una de las contradicciones en las que incurre el alcalde Enrique Peñalosa. ¿Qué más podemos decir? Lo segundo es las proyecciones del alcalde Enrique Peñalosa de crecimiento demográfico. Esas ni siquiera son proyecciones. El censo de Bogotá solo permitía hacer proyecciones hasta el año 2020. Uh-huh. Entonces esos cálculos que le hacía multiplicando y todo eso a 40 años, uh-huh, desde el punto de vista científico no son válidas.
No tienen peso.
Uh-huh. ¿Qué más te puedo decir respecto a eso? No, yo creo que son las principales cosas que queremos demostrarle al alcalde Enrique Peñalosa, y sobre todo también queremos demostrarle que hay muchos estudios y que la reserva tiene todo un valor ambiental y que es un ecosistema estratégico para el futuro de la ciudad y que no puede ir en contra de la ciencia. O sea, por más que él sea gobernante en este momento, no puede ir en contra de la ciencia. Y a muchos bogotanos nos importa eso, y es importante, valga la redundancia, que él se dé cuenta que estamos ahí, que queremos defender la Reserva Tomás Van der Hamen y que no va a poder hacer con ella lo que quiera.
Correcto. Estamos con Inti Asprilla, congresista, representante de la Cámara, bogotano. A falta que hace gente bogotana allí en el Congreso, le cuento. A veces me siento con poca representación, Inti.
No, pero yo en mi caso sí te digo que hemos hecho todos los debates de Bogotá, los hemos hecho en la Comisión Quinta, el debate sobre, por ejemplo, un debate que no tuvo mucha trascendencia mediática, pero sí es importante, fue por ejemplo, y que tiene que ver por ejemplo con esto del metro.
Ajá.
La segunda pista del aeropuerto El Dorado, que hoy en día va a operar 24 horas, causó afectaciones muy grandes en las comunidades de Fontibón. Los niños tienen un desarrollo cognitivo mucho menor por afectación. El debate sobre el relleno sanitario de Doña Juana, que es de actualidad, se hizo también en la Comisión Quinta. Hace un año exactamente se le derrumbó el relleno sanitario a Gustavo Petro. Yo hice un debate, uh-huh, invitando entre otros al alcalde Enrique Peñalosa, antes de que se posicionara, para que entendiera pues que esto es un problema de la mayor magnitud. El alcalde tampoco asistió, y mira, no asistió, no entendió la problemática, y hoy en día también tiene una crisis con el relleno sanitario de Doña Juana.
Perfecto. Vamos a una pausa, vamos a escuchar.